Dios les bendiga, hermanos, que después que uno pasa de los 19 años, ya tiene que tener las cosas estas, ya no puedo sin los espejuelitos estos para leer. Mientras más chiquita la letra, peor. Dios me les bendiga a todos. Me agrada que estemos todos aquí en la casa del Señor para continuar con los estudios de la palabra de Dios. Amén. Nos está visitando Marilia. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno que está con nosotros aquí. De aquí mismo de Isabela. Entonces, qué bueno. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga. Veo que conoces a James. Qué bueno. James es mi concuñado. Y esta es la cuñada de James, mi esposa, que está aquí. Gloria al Señor. A James no lo vemos hoy. Parece que se le ha complicado el schedule. Yo sé que los martes él tiene todo el día, literalmente, allá en la Interamericana, así que esperamos verlo aquí el jueves. David dirige este servicio el jueves, así que vamos a esperar que entonces allí estén con nosotros. Pero todos los que estamos aquí, pues Dios nos puso aquí hoy, ¿verdad?, para su gloria. Así que hoy vamos a estar reseñando la palabra del Señor, como habíamos planeado. Gloria a Dios, en Primera de Reyes, capítulo 5, al capítulo 7, amén. Así que búsquelo ahí en su Biblia y vamos a ir a estos versos que están aquí. Claro, no vamos a poder cubrir todos los versos de uno en uno en detalle, pero vamos a ver lo más importante de esta porción. Amén. Así que vamos a estar en esta porción donde vamos a ver a Salomón ahora llegando a ejercer lo que su papá una vez quería hacer, que era construir el templo, porque él quería darle a Dios la importancia que él entendía había que darle en su corazón. Amén. Al igual que su padre. David en una ocasión dijo, aquí hay un problema, porque yo tengo una casa de cedro, bien fina, pero el arca de Dios, o sea, donde se manifestaba la presencia de Dios, estaba entre telas, o sea, en una tienda, como si estuviera en una tienda de campaña afuera, en una caseta, diríamos hoy. Así que él decía, ¿cómo voy a hacer que yo estoy en una tremenda casa y Dios esté en una caseta? Esto hay que resolverlo. Y entonces él quiso hacer algo fino, bueno. Y Dios le habló y le dijo, ah, entonces tú quieres hacerme casa, con que tú me vas a hacer casa. Y él dijo, no serás tú, sino que será tu hijo. Pero David, ni corto ni perezoso, empezó a acumular materiales para cuando a su hijo le tocara, pues hiciera la casa. Ya hemos visto los últimos dos estudios, los primeros cuatro capítulos de Primera de Reyes, donde hemos visto cómo Dios estableció a Salomón como rey. Amén. Y hemos visto, gloria sea al Señor, cómo Dios le había dado sabiduría a Salomón. Lo vimos en el estudio anterior, capítulos 3 y 4, donde hemos visto cómo Dios le daba sabiduría a Salomón, mucho más allá de la que él pidió, y cómo lo bendecía para que pudiera saber cómo hacer lo que Dios le había encomendado, que era ser rey y venir a ser literalmente el que representaba, gloria sea al Señor, la justicia de Dios. Lo mismo que nos ha pedido Dios a nosotros, que nosotros cuando, donde quiera que estemos, nosotros representemos la justicia que Dios ha hecho en nosotros. O sea, que nos ven por el ejemplo y digan, como el refrán que dicen por ahí, de tal palo, tal astilla, que digan, por nuestro fruto nos conocen. Para eso Dios había puesto a Salomón. Y ahora, como vamos a ver aquí, por fin se le dio la oportunidad de hacer una casa preciosa para Jehová. Pero no solamente vamos a hablar de cómo fueron los detalles, quién lo ayudó, cómo hicieron esto, las dimensiones aquí y cosas como esa que están en esta porción. Hay una porción que hay un paréntesis, los versos 11 al 13, el capítulo 6, que es la porción más importante de lo que vamos a ver hoy. Amén. Esa parte, a pesar de que no es la última parte de estos versículos, la vamos a dejar para el final, para que usted sopese qué cosa es lo que es más importante entre las dos cosas que vamos a ver hoy, a grandes rasgos. ¿Ok? Así que vamos a estar en estos capítulos, en Primera de Reyes, como dijimos, y hay unos versos claves que están en esa misma porción que le acabo de decir, entre los versos 11 al 13. Vamos a leer el verso 12 y 13 del capítulo 6, que quiero que algún hermano lo quiera leer, que ustedes lo quieran leer bien fuertemente, para reseñarlo. Hermanito Carlos lo quiere leer, está allí.
Sí, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra a que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel.
Gloria a Dios. Esto es un acuerdo que Dios le está proponiendo a Salomón. En palabras más finas, la Biblia le llama un pacto. Es un acuerdo. Dios está prometiendo algo, pero a la misma vez está esperando que Salomón se comprometa con algo también. ¿Amén? Jehová Dios le está diciendo que su presencia, dice, iba a estar en esa casa, ¿qué?, para siempre, que no iba a dejar a su pueblo Israel. Sí, y solo sí. Salomón se dedicara a guiar, por ejemplo, al pueblo obedeciendo los mandatos de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Le está diciendo, mira Salomón, bien sencillo, si tú me obedeces a mí, tal y como está escrito en mi palabra, yo te aseguro a ti que yo siempre voy a estar, mi presencia siempre va a estar allí, en medio del pueblo. Eso era lo que Salomón quería. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, cuando hemos conocido al Señor, queremos que esté. Moisés en un momento dado, cuando estuvieron en el Sinaí y Dios le dio las tablas de la ley, y Dios le dijo, bueno, ahora hay que caminar porque tenemos que ir a esa tierra que yo les acabo de prometer. Y Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Como quien dice, Moisés había literalmente visto a Dios y había hablado con Dios. Pero esa vez cuando subió al monte Sinaí, estuvo todo ese tiempo, esos largos días allí, conociendo la palabra de Dios. Tan es así que estaba redactada en esta tabla de piedra, que cuando él llegó a pensar cómo será eso, de que Dios esté lejos y yo por acá, o que Dios esté por un lado y yo por otro, yo no me puedo imaginar cómo uno puede vivir así. Así que él le dijo a Dios, si tú no vas a estar con nosotros, si tú te vas a quedar aquí y nosotros allá, pues nosotros nos quedamos aquí mejor. Lo mismo que le está prometiendo a Salomón aquí. Cuando usted es propiedad de Cristo, por la sangre de Cristo, usted va a querer que Cristo siempre esté con usted. Usted tiene que estar en comunión con el Señor. Que el Espíritu Santo no esté contristado, que esté con usted todo el tiempo bendiciéndole. Eso usted lo va a querer todo el tiempo. Para poder estar, como dice, si de buenas con el Señor, hay que hacer lo mismo que él le pidió a Salomón. Salomón, no te olvides de ser obediente. No te olvides de hacer las cosas que a mí me agradan. No te olvides de darme gloria a mí sobre todas las cosas. Y yo te voy a glorificar a ti y te voy a bendecir. Amén. Así que no se nos olvide esta porción. Porque cuando vayamos a empezar a describir todos los otros detalles del templo, hay muchas cosas que dicen, wow, mira aquello, mira qué cosas tan bonitas, mira qué simbolismo hay acá, mira qué cosas hay acá. Pero de momento está en el paréntesis, en el medio de esta porción. ¿Qué le decía a Salomón? No te olvides de esto. Lo mismo que el Señor está demandando de nosotros hoy. ¿Amén? Así que vamos a ir a esta porción más adelante, vamos a repetirla. Así que son cuatro porciones que vamos a estar viendo hoy. Las primeras tres, como le dije, son las que hablan del detalle de cómo Salomón empezó a construir el templo. ¿Amén? Los preparativos, capítulo 5. Detalles acerca del templo. Claro, aquí solamente vamos a tomar algunos versos, pero pretendiendo que usted haya leído el resto, pues vamos a abundar en algunos detalles. Cómo lo terminó, los detalles de las cosas que estaban dentro del templo, qué cosas representaba cada cosa y para qué estaban. Y finalmente vamos a repasar lo que acabamos de decir ahora, el pacto de Dios y el acuerdo que Dios le propuso a Salomón. ¿Amén? Así que vamos a ir a ese detalle. Así que hemos visto anteriormente, mi hermanito querido, cuando David quiso hacer el templo, como le dije, él le dijo, no serás tú, será un hijo tuyo. Ahora no le dijo qué hijo. Pero más tarde, en el corazón de David, Dios le puso que el que iba a ser el heredero de él, iba a ser Salomón. A pesar de que Salomón no era ni el mayor, no era el mayor ni de los que quedaban, porque recuerda que el primogénito había sido muerto, Amnón, y después había venido Absalón, y los dos estaban muertos. Amén. Así que, de los que quedaban vivos, este muchacho Salomón no era el mayor, pero era el que Dios había puesto en el corazón de David para que fuera el rey. Amén. Así que Salomón era el que eventualmente iba a hacer lo que David quiso hacer. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que, hermano, en aquel tiempo, hasta ese tiempo, la forma en que Dios se manifestaba al pueblo, es preciso que uno lo recuerde bien. ¿Por qué? Porque hoy en día es diferente. Hoy en día el Señor se manifiesta, no necesariamente en un solo lugar. En aquel tiempo, Él se manifestaba al pueblo en un solo lugar, en la susodicha arca del pacto, el arca del testimonio, ¿okay? Que era como una caja de madera forrada de oro, ¿okay? Lo van a ver ahorita en unas dimensiones allí, y tenía encima una tapa que tenía dos querubines, eran como si fueran dos figuras de ángeles, apuntando hacia el centro de la tapa. En esa parte allí, el sacerdote rociaba con la sangre de los animales inocentes, y la presencia de Dios, lo que llaman la Shekina de Dios, la gloria de Jehová, se manifestaba allí. ¿Okay? Se manifestaba allí físicamente una vez al año, el día que se celebraba la fiesta de la expiación, que casualmente en nuestro calendario fue hace como más o menos como un mes. ¿Okay? Así que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca y hacía ese sacrificio de sangre para el perdón de los pecados de todo el pueblo de todo ese año, incluyendo los de él también. En adición a ello, a través de los sacerdotes y los profetas, Dios se comunicaba al pueblo. Pero no es como hoy, que nosotros tenemos la bendición, cuando usted es hijo de Dios por la fe en Cristo, que el Espíritu Santo está morando en usted. Nosotros ahora mismo podemos orar y hablar con Dios. Amén. Y Dios nos habla a través de su Santo Espíritu y nos habla a través de su palabra. En aquellos tiempos no era así, era a través de unos mediadores. Amén. Así que era importante el concepto de Dios se revela ahí, en ese lugar. Para eso era el arca del pacto. Pues el arca del pacto había que tenerla en algún sitio. En aquel tiempo estaba en un tabernáculo, que era como una tienda de telas, que era la que ellos usaban para poderla mover, porque cuando ellos andaban por el desierto, aquellos 40 años, pues se iban moviendo. Cuando llegaban y paraban en un sitio, iban a estar un tiempo allí, pues armaban el tabernáculo otra vez y allí colocaban el arca. Allí estaban un tiempo, cuando ya se iban a ir, lo desmontaban, lo guardaban todo y se iban de nuevo. Así estuvieron hasta ahora. Y el arca del pacto estaba en una ciudad allí en Judea, que se llamaba Silo. Y allí en Silo estaba el arca del pacto y estaba el tabernáculo de tela. Y allí era que oficiaban los sacerdotes el culto a Jehová con sus sacrificios. ¿Amén? Así que, hasta ese momento, así es que estaba el servicio a Jehová. Por eso era que David quería hacer un lugar fijo, honroso, según ellos, para que Dios habitara allí. Así que, por eso es que hay que hacer un tabernáculo. Un templo. Hoy en día, pues, no es que Dios habite en este lugar aquí donde nos reunimos. ¿Okay? En algunas creencias, ¿verdad?, pero que están mal fundadas, piensan que Dios se manifiesta en ciertos lugares y en otros no. Nosotros ahora, la palabra de Dios dice que el templo del Santo Espíritu de Dios somos cada uno de nosotros. Amén. Así que por eso es que nosotros tenemos que andar en santidad, tal y como el templo se pretendía que fuera santo, porque Dios iba a habitar allí. Pues de la misma forma, si Dios va a habitar en nuestra vida, pues nosotros tenemos que ser santos también. Así que, bajo ese precepto, Dios le dijo a Salomón, bueno, ahora es que vamos a hacer lo que queríamos hacer. Amén. Así que vamos a ver los preparativos que Salomón empezó a hacer para poder entonces eventualmente decir, bueno, ahora es que va a empezar la obra, ¿verdad? Cuando usted va a construir algo, usted tiene que tener primero, ¿qué cosa? Los materiales. ¿Qué más le falta? El plano, dinero. ¿Le hace falta qué más? Los obreros, porque si no, no se hace solo, ¿verdad? Los obreros. ¿Y le hace falta, además de los obreros, quiénes? Los que dirijan a los obreros también. ¿Ah? El arquitecto, los artistas para los adornos, ¿sabes? Cuando digo artistas, los artífices, ¿verdad? Para los adornos. Entonces, unos tienen que saber trabajar en madera, otros tienen que saber trabajar en piedra. No todo el mundo sabe las dos cosas o las sabe bien. O sea, hay ciertos especialistas. Todas esas cosas hacían falta. Además de la voluntad. ¿Ok? Así que tener la voluntad y tener el deseo es para empezar, pero sin las otras cosas la voluntad no vale para nada. Así que vamos a ver cómo empezó entonces el rey Salomón con estos preparativos. ¿Algún hermanito que me quiera leer estos versos? Vamos a leer el verso 1, ¿verdad?, del capítulo 5 también, al 9, del 1 al 9. ¿Algún hermano valiente que lo quiera leer? ¿Amén? ¿Quién se atreve? Hermanita Ibeli y después la hermanita Angie para la próxima porción. Muy bien. Ajá.
Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia.
Amén. Gracias. ¿Qué vimos? Vimos primero que hay una amistad en este rey Hiram, rey de Tiro. Si usted recuerda de los estudios que hemos hecho en los evangelios, saben que Tiro era una ciudad que no era una ciudad judía, ni eran israelitas, era bien al norte, estaba en un área que se llamaba Fenicia. Y una vez por allá fue el Señor Jesucristo a ministrar a una mujer que era Sirofenicia, ¿usted recuerda? Así que en aquel tiempo, por aquel norte, por allá, estaba ese pueblo no le servía a Dios. Mas sin embargo, Hiram, rey de Tiro, decía que había sido bien amigo de David. Y se alegró cuando vio que a un hijo de David había sido ungido por rey. ¿Okay? Dice que Hiram siempre había amado a David. Así que habían sido siempre amigos, a pesar de que Hiram servía a otros dioses. Ahora, Dios lo iba a usar aquí con un propósito en esta porción. Entonces, Salomón, sabiendo esto, le envió a decir a Hiram, mira, tú sabes que mi papá quiso hacer una casa a Jehová Dios, pero no pudo, ¿ok? Porque estaba más tiempo ocupado en guerras, ¿ok? Y no lo pudo hacer, más bien Dios no le permitió hacerla, y me dio la voluntad a mí, en este caso. Así que, ahora mismo ya yo no tengo que hacer guerra con nadie, porque yo tengo paz con todos los que están a mi alrededor. Y ahora yo quiero hacer la casa a Dios que quería hacer mi papá, por lo que dijo en el verso 5. Así que dice, manda pues que me corten cedros del Líbano. Ahora bien, los cedros del Líbano, hermano, de hecho hay una agrupación hasta el otro día que me acuerdo que se llamaba así, los cedros del Líbano. Esto era la mejor madera, lo que era el cedro y el ciprés del Líbano, eran aquellos días y es hoy de las maderas más preciadas del mundo. Entonces solamente los que eran bien específicos y bien pudientes, vamos a decirlo así, pues podían adquirir esta madera. Pero no solamente era la madera, era que la labraran, la tallaran con toda el arte que estas personas, los sidonios, o sea, los fenicios allá arriba, sabían hacer, que eran los súbditos del rey Hiram. Así que él dice, manda a cortar cedros y mis siervos van a estar con los tuyos. Como que dice, yo voy a mandar gente que ayude, pero yo voy a pagar el salario de los que, de los siervos tuyos, o sea, de tu gente también. ¿Qué? Dice, porque tú sabes, dice, que nadie puede labrar la madera como ustedes los sidonios. ¿Amén? Y él le dijo, yo te voy a pagar lo que eso cueste. Tú me vas a prestar tu gente, yo los voy a mantener, yo les voy a dar comida y voy a enviar a gente de los míos que le ayuden. Porque yo necesito que tú labres la madera para esta casa de Jehová Dios que yo quiero hacer. ¿Amén? Así que él fue a buscar de la mejor madera que había y de los mejores, vamos a decir así, carpinteros o ebanistas, diríamos hoy día, que encontró. ¿Por qué? Porque él quería hacer la casa de Dios como él tenía en su corazón. La quería hacer como que era para Dios. Muy diferente, yo he escuchado, ¿verdad? Esto es una historia, no sé si la he hecho aquí antes. Personas que cantaban, ¿verdad? Se paraban al frente y decían, pues, aquí estoy. Pues yo no ensayé mucho. Pero como es para el Señor, pues como quede, en otras palabras. Y la gente decía, amén. Como que dice, ay, qué humilde. Él hasta declaró que él nunca, no ensayó bien. Pero como es para el Señor, entonces es completamente el punto opuesto a lo que estamos viendo aquí. Si es para el Señor, pues entonces debiste haberte tomado el tiempo para ensayar. Debiste haberte preparado bien, porque al Señor se le da lo mejor. No se le da lo que queda, se le da lo mejor. Así que, como dice Lindo, dale al Señor lo mejor. Amén. Tu juventud, tu vigor, tu tiempo, todo al Señor tiene que ser lo mejor. Y como el Señor no es bobo, Él sabe que es lo mejor que nosotros podemos dar. Así que Salomón dijo, ¿qué es la mejor madera que yo puedo encontrar? Él dijo, allí venden el pichipén en la ferretería La Curva, allá abajo. No, dijo, no, pichipén no. Ni babún, como le dicen aquí hoy. Ni tabla de esas que están así, todas gulemba, de esas así, todas despellejadas. No. Cedro del Líbano. ¿Y quién lo va a tallar? Los israelitas. Los israelitas tenían la voluntad, hermano, pero ellos no sabían tallar madera. Y en Israel no nacían esos palos. Pues tuvo que irlos a buscar. Fue, le dijo a Irán, Irán era amigo íntimo de mi papá. E Irán se va a poner bien contento, nosotros querramos hacer eso. Y así mismo fue. Mire cómo dice el verso 7. Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Ese hombre empezó a brincar, se puso tan contento. Y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca. Gloria a Dios, acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Y le dijo, ¿cómo lo iban a hacer? Dijo, la vamos a cortar, y como eso, Fenicia quedaba en la orilla del mar, pues los troncos los iban a echar en la playa, y los iban a flotar hasta que llegara más o menos abajo hasta Israel, y de Israel para adentro los llevaban por tierra. Y tú lo llevaré por balsa en el mar hasta donde tú me señales, y allí lo desatarán y tú la tomarás. Y cumplirá, dice, mi deseo al dar de comer a mi familia. Como dice, también a mí me hace falta darle de comer al pueblo mío. ¿Sí? Y ahí quedaron todo lo que le iban a dar. De hecho, más adelante están los detalles. Por ejemplo, en el verso 11, dice, Salomón daba a Irán 20.000 coros de trigo. Vamos a ir a esa porción ya mismo. Y 20 coros de aceite puro por año. Eso parece poquito, pero vamos a ver las cantidades ahora para que usted vea la cantidad tan violenta que era eso. Vamos a ir a ese detalle ya mismo. Así que Salomón empezó a edificar, llamó a Irán, mándame los materiales. Irán accedió, llegaron a un acuerdo, la mejor madera y los mejores artífices. ¿Qué planos iban a usar? Los planos que David mismo había hecho de parte de Jehová. Está en el libro de Primera de Crónicas. Recuerde que Primera de Crónicas y y Primera de Reyes, al igual que Segunda Samuel, tiene muchas partes paralelas. Amén. Así que muchos detalles que no vemos aquí, usted los busca en la parte paralela en Primera de Crónicas, lo va a encontrar allá. Así que David preparó los planos y especificó qué materiales se iban a usar. Y muchas de esas cosas ya estaban acumuladas allí, pero claro, faltaban muchas también, por eso porque él mandó a buscar más madera. ¿Ok? Y igualmente le dijo a Salomón: Salomón, recuerda que esta tarea que tú vas a hacer, tú no la vas a hacer solo, porque Dios te va a ayudar si tú pones en ella tu corazón. Y así fue, mi hermano querido. Por eso Salomón empezó por ir para abajo, gloria a Dios, a hacer la obra. Se alió con Hiram, y esta es la cantidad que acordaron que Salomón le iba a estar pagando a Hiram. ¿Por qué especificamos aquí lo que tenía que pagar, hermano? ¿Recuerda cuando estuvimos hablando el último capítulo que estudiamos de David acerca de las consecuencias de cuando él censó al pueblo? Que entonces el ángel de Dios se paró sobre la era de Arauna, ¿se acuerda? Y Dios le dijo a través del profeta que tenía que ofrecer un sacrificio a Jehová Dios. ¿Ok? Y entonces él quiso comprar la era de Arauna, que era aquel terreno que tenía Arauna, ¿para qué? Para cosechar las uvas y hacer el jugo de la uva, el vino. ¿Y qué quiso hacer Arauna? Se lo quiso regalar a David. ¿Y David qué dijo? Que no. ¿Por qué? ¿Por qué David le dijo que no ante el regalo tan grande que iba a hacer Arauna? Te voy a regalar la era, te voy a regalar los bueyes, y con la madera de la yunta de los bueyes tú haces el altar y quemas todo, ahí está todo dado, y te voy a prestar la gente que te va a ayudar a hacerlo. Claro, dijo, no, porque no voy a hacer sacrificio que no me cueste nada. Tiene que costar, hermano. Y habíamos hablado de cuando hay personas que obtienen cosas que no le cuestan nada, no las tienden a apreciar como aquellas cosas que sí adquirieron ellos por su propio esfuerzo. Y ese concepto usted lo ve por ahí desplegado en un montón de cosas, ¿verdad? Hay muchas personas que se lo dan todo en este país y así mismo lo desprecian todo, que no lo saben apreciar. En este caso, lo que Dios iba a recibir de parte de David, David lo quería poner. Salomón aprendió eso mismo. Voy a honrar a Dios, pues yo voy a poner, porque las cosas buenas tienen un precio. Mire la cantidad que le pagaba, 4,800,000 litros de trigo. Eso equivale, hermano, ¿me es de cuánto? Pues, dividieron entre cuatro, sería como casi 1,000,000 de galones. Si tú le conviertes 1,000,000 de galones, serían, imagínese, son como 50 silanes de eso, ¿sabes? Como si fueran trailers de esos llenos de semillas de trigo por año. ¿Usted sabe el pan que se hace de ahí? 4,800 litros de aceite puro de oliva. ¿Por qué? Porque con el aceite de oliva se amasaba el pan. ¿Usted sabe la cantidad de pan que haría en ese pan? Sería una cosa tremenda. Entonces, ese aceite de oliva puro, extra virgen, de ese, bien, bien hecho. Todo eso se lo pagaba Salomón a Hiram, ¿verdad? A cambio de que Hiram le mandara toda la madera que él quería y con su siervo la cortaba y la llegaba hasta un sitio en el mar, y de ahí para adelante Salomón la traía. Gloria a Dios. Así que así comenzó la obra, bendito sea el Señor. Y el Señor fue prosperando a Salomón. Ahora bien, ¿y la mano de obra, hermanito querido? Porque esto era para buscar el material. ¿Y la otra parte de la mano de obra? Gloria al Señor. Mire, si usted sigue leyendo, dice que Salomón, el 13, verso 13, dice, decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres. Una leva es un equipo, un crew, como dirían en inglés. Es un equipo de trabajo, pero que va a trabajar unos meses sí y otros meses no. Entonces él se consiguió 30,000 hombres, y en el verso 14 en adelante explica cómo era que era. 10,000 de ellos, de esos 30,000, trabajaban un mes, otros 10,000 otro mes, y otros 10,000 otro mes. Mientras los 10,000 que no eran los tuyos trabajaban, pues descansaban. O sea, tú trabajabas, si tú eras de la leva A, pues tú trabajabas un mes completo y dos meses descansabas. Y después, al otro trimestre venía y trabajabas un mes así. Trabajabas 4 meses en el año con 8 meses de descanso. Pero siempre habían 10.000 trabajando. ¿Sabes lo que son 10.000 obreros? Y por ahí sigue diciendo. Dice, y tenía Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. ¿Por qué? Porque esos que cortaban, pues también eran los, esos eran los que él mandó a ayudar a la gente de Irán a cortar los árboles. Porque en aquel tiempo, hermano, las cosas daban más trabajo. Hoy en día están esas sierras de gasolina que eso, y esas cosas mecanizadas y los camiones, que eso talan un monte en un día. Pero en aquel tiempo, para cortar esos árboles y esos mismos cipreses, que no son como los cipreses esos de embuste que hay aquí, que son así finitos, tú lo has visto, los que crecen largos así para arriba. Pero aquel tipo de cipreses así gigantes. Para cortar eso, para cortar un aparato, eso era un proyecto federal, necesita un montón de gente. Y después cuando eso caía, para cortarlo en pedazos, y después cuando llegaba redondito allá, ¿cómo tú lo vas a hacer en tabla? Eso era un trabajazo, cortar toda esa madera y dejarla plana. Y después cuando la madera iba a encajar un panel con otro, hoy en día tú lo metes en una máquina, ¡ah, qué chévere! Mientras tú en aire acondicionado, y todo queda planito y con una lijadora esa eléctrica. Eso no existía en aquel tiempo. Eso era a pulmón. Es una especie de pino, sí. Sí, que son estos que son largos. Usted lo ha visto, largos, altos así, que tienen las hojas que no crecen mucho para el lado, sino para arriba. Pues, pero claro, hay muchos tipos de cipreses. El ciprés que estamos hablando aquí no era ese chiquito que se usa en Puerto Rico. Es el grande. ¿Sí? Pues ahí está. Pues imagínate uno de esos bien gigantes así. Ese tronco, ¿quién va a cortar eso? Pues necesitaba mucha gente. Entonces, los cedros eran preciosos también, pero la madera es así dura también. Así que mientras más dura, más trabajo. Pero esa era la madera que Salomón quería para el templo, y la madera de ciprés. Gloria sea al Señor. Y más abajo, la casa no iba a ser solamente de madera, iba a tener piedra también. Pues imagínese trabajar la piedra a mano, hermano querido, con un cortafrío y un marroncito, y que quedara bien lisecita y cuadradita. Y usted va a ver cómo hicieron la casa, que las piedras quedaban encajadas perfectamente unas con otras, sin usar máquina. Pues imagínese el trabajo, porque querían que quedara bien, gloria sea al Señor. Dice el 17, dice, mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Así que estuvieron ahí un tiempo cortando la madera, cortando las piedras y preparándolo todo con el esmero necesario como que era para el Señor. Así que hermanos, Salomón se proveyó de todo lo necesario, hizo los preparativos necesarios para poder agradar a Dios en esta encomienda. Lo mismo. Y cuando yo veo esto, yo me reflejo en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros pretendemos servir al Señor? Pues, si usted quiere servir al Señor, confío que eso es lo que está en su corazón, tiene que haber, ¿qué? Una preparación. Y no estoy hablando aquí de academia, ni de escuela, ni de estudio. Para lo que el Señor le vaya a dar a hacer a usted, en su ministerio, usted necesita prepararse. Por ejemplo, usted va a venir a tocar la música, pues usted tiene que haber, ¿qué? Tiene que haber sacado el tiempo para ensayar. Uno puede ser a los wipipíos ahí, que salga a ver lo que salga, por lo que acabamos de decir ahorita en el ejemplo. Tiene que ser algo bien preparado. Si usted va a enseñar la palabra de Dios, ¿usted tiene que qué? Usted tiene que haberla estudiado bien, hermano. Y encima de eso, tiene que estar seguro de que usted la haya aplicado a su vida primero, para poderle enseñar. Otra cosa. Si usted pretende orar y pretende que el Señor le conteste la oración, ¿qué sabemos de según la palabra? ¿Ah? Orar con fe y saber que nuestro corazón no hay nada que nos reprenda, o sea, que no tengamos nosotros algún pecado que nos separe el Señor y que nos impida, ¿verdad? Es que el Señor atiende nuestra oración. O sea, hay unos preparativos que hacer. Muchas veces, hermano, a lo largo de los años, siempre, nunca faltan casos donde hay personas que se acercan y dicen, yo quiero trabajar en la casa de Dios. Pero usted nota que no se han preparado, o sea, su vida no es una vida que evidencie que han deseado servir a Dios. ¿Por qué? Porque no se organizan, porque no quiere dedicar el tiempo preparativo y el tiempo que hay que dedicar para uno hacerlo bien y poder servir bien al Señor. Y si no hay esa preparación, no hay esa dedicación, no hay ese buen testimonio, que es gran parte de la preparación, pues entonces, ¿cómo se puede pretender servir al Señor? Si Salomón estuviera andando mal, si Salomón dice, pues yo voy a empezar a construir, voy a construir mañana, y la gente mira para allá y dice, ¿y con qué vamos a construir mañana? No te apures que mañana empezamos. Y llega toda la gente allí a mirarse las caras, porque no hay ni una piedra ni un palo para hacer nada allí. Entonces, ¿qué clase de preparación es esa? O si viene y dice, yo hice el montón de tablas y el montón de piedras, ¿y dónde está la gente que va a trabajar la piedra? Pues tampoco hay gente. Y a lo mejor estaba la gente, y a lo mejor estaban las tablas y las piedras, pero no había quien los dirigiera. Los maestros de obra no estaban. Y a lo mejor estaban todas esas cosas y no habían los planos, que se van a hacer sin los planos. O sea, todas esas cosas tienen que estar. Cuando uno va a servir al Señor, tiene que ser así. Tanto es así que hay personas, ¿verdad?, que en años anteriores hemos tenido la conversación, y las personas se quejan, dicen, ay, que mucho trabajo hay que pasar para las cosas. Es que todo es así, hermano, todas las cosas que uno quiere servir dan trabajo. ¿Amén? Así que cuando usted se va, usted quiere honrar al Señor con su vida y con su ministerio, tiene que esforzarse, tiene que fajarse, tiene que pasar trabajo para que el Señor se glorifique. ¿Amén? Se va a ver en qué terminó todo esto. La cosa se hizo bien para la gloria del Señor. Muy bien. Así que, algo bien interesante aquí también, hermano, si usted ha notado, es que en esa casa, trabajaron tanto judíos como los gentiles, los que eran de allá de Fenicia, los siervos de Irán. Muchas personas dirían, ¡ay! Una gente que no conoce a Dios trabajando en la construcción del templo. ¡Qué cosa tan impactante! Eso es algo, ¿verdad?, denigrante. Pero no necesariamente, hermano. Dios utilizó a estas personas para su gloria allí. Y eso es un adelanto de lo que va a suceder en realidad en los tiempos futuros. Como hemos estudiado en Zacarías y en Malaquías, que nos dice que va a haber una gloria de la presencia de Dios, y los gentiles y los judíos van a glorificar a Dios juntos, porque todos van a conocer, dice, toda la tierra va a tener el conocimiento de la gloria de Jehová. Así que este templo, a pesar de que en este momento no iba a ocurrir de esa forma, es un adelanto, hermano, a la gloria que Dios iba a tener cuando eventualmente todo se haga en obediencia al Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, la primera vez que todo va a ser así, como dice la palabra de Dios, en el tiempo del milenio. Dicen que todas las cosas, el que quiera y el que no quiera, va a darle honra al Señor. Donde quiera hayan nacido y donde quiera estén. Esto que vemos aquí, este periodo, era un adelanto a ese periodo de colaboración entre los gentiles y entre los judíos. Claro, también aporta a lo que estamos diciendo. Eventualmente, cuando vino el Evangelio a toda criatura, ¿quiénes fueron los primeros que creyeron? ¿A quién fue llevado el Evangelio primero? A los judíos. ¿Y después de los judíos, quiénes creyeron también? Los gentiles. Así que el Evangelio es para todos, hermano. La bendición de Dios y la salvación de Dios es para todos. Eso es lo que quería decir esto también. Los judíos no eran los únicos que iban a participar de la bendición de Dios. Los gentiles también. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que, como hemos dicho, de los materiales, ¿verdad? Y ya mismito vamos a ver una reseña acerca de unos detallitos más. Gloria al Señor. Ok, y quiero aclarar esto antes de ir al próximo punto. Hoy en día, Dios no es que vive dentro de un templo. O sea, Dios no es que vive aquí dentro de estas cuatro paredes, hermano. ¿Ok? Yo no puedo decir, mire, ahí está Dios dentro de esa vasija. ¿Vio? Hay muchas personas que les gustaría, ¿verdad? Porque son como que más concretos. Por eso es que hay personas que le gustan como que los amuletos y estas cosas, ¿eh? Y en la religión pagana de Puerto Rico, el catolicismo romano, hay un lugar que le llaman el Santísimo, que está en la parte de atrás del altar, que es como una caja cuadrada que tiene como una estrella así con muchos flecos, como si fuera de oro, que es allí, tiene una puertita, y allí es que el sacerdote católico guarda las hostias. No son pedacitos de pan solo, son para ellos, que es una una doctrina de blasfema, dicen que esa galleta es Cristo, es Dios, no es que representa, es que es Dios, es Cristo. Por lo tanto, ellos cogen a Cristo, a Dios, y lo guardan en el lugar donde vive Él, que es esa cajita. Le llaman el lugar santísimo. Y allí lo guardan. Entonces, literalmente, ellos están diciendo, todavía Dios habita en un templo hecho de manos, y ahí adentro es que va. Por eso que cuando usted iba a la comunión, y usted iba a comer, debajo de usted le ponían un plato, para que Dios no se fuera a caer al piso si se cayera. Porque a ese extremo ridículo es que llegan las personas. ¿Por qué? Porque en el corazón humano, en muchos, existe esa tendencia a decir, ¿dónde es que está Dios? ¿Dónde? Ah, Dios está aquí. Dios está en esta caja, Dios está en aquel lugar. Pero hoy ya no es así. ¿Sabe dónde está Dios hoy? Entre los que le aman, en el corazón de aquellos que han sido salvos por la fe en Cristo. Así que en su vida, en su cuerpo vive el Santo Espíritu de Dios. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, ahí es que el Señor está. Diga usted, entonces donde Dios está, ¿cómo es que tiene que ser? Según lo que hemos visto aquí. Santo, limpio, precioso, dedicado a. Amén. Así que es mucho mejor y mucho más crítico que decir Dios está viviendo dentro de esa vacía. O Dios está viviendo dentro del arca del pacto. Y una vez al año se manifiesta allí. Pero más nada. Después de eso no. Hay que esperar al otro año. Ya Dios no se manifiesta así. Siempre en nuestro corazón. Muy bien. Vamos a las otras porciones, mi hermano querido. Bien importante. Ahora ya que tiene todos los materiales, y tiene toda la gente, y tiene los que dirigen, y tiene todos los sueldos puestos, ahora es que empieza la construcción. Vamos a verlo aquí en el verso 1 en adelante. ¿Amén? Y esto es como un dibujo, una ilustración. Hay unas cuantas ilustraciones más para que usted vea cómo era esta empresa, hermano, de este templo. Claro, nunca se preservaron dibujos ni nada, simplemente por la impresión que da, la descripción que da en Crónicas y en Reyes, pues uno se puede imaginar cómo era que cada una de estas cosas se veía. Muy bien, vamos a ver. ¿Algún hermanito que quiera? Le toca a la hermanita Angie, ¿verdad? Leer estos versos, 1 al 3, perdón, y 7 al 10, de Primera Reyes 6. ¿Cómo dice?
En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Tif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabados, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de medio y del aposento de medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro.
Muchas gracias. Vamos a también leer la otra porción, porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿verdad? Y está en Primera de Reyes 6:37-38, y el capítulo 7:48-51. ¿Algún otro hermano o hermana que lo quiera leer? Y vamos a discutir las dos porciones juntas porque son relacionadas. ¿Amén? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Leila. La va a leer. Ah, sí. Está bien. Pues entonces, Leila tiene la última. Maita, Natalia.
37:38.
Sí, 37:38 y el 7:48-51.
En el cuarto año, en el mes de Sef, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bur, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años.
Y el 48 al 51. Ah, pero pues Leila puede leer entonces el 7:48-51. Puedes leer de ahí mismo si quieres.
Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candelabros, candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros de espabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de la puerta de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón a lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová.
Amén. Muchas gracias. Si alguien diría, esa es la casa de oro, pues así sería, hermano. O sea, literalmente usted va a ver que toda la superficie, o era de madera o de piedra cubierta de oro, o era de oro macizo. ¿Ok? Y era con la intención de que el oro, representando el metal más preciado que se conocía en aquel tiempo, pues fuera el que se usara para glorificar a Dios. Así que uno se trata de imaginar cómo será eso, que uno entra a un sitio y todo es de oro. ¿Ok? Porque yo recuerdo que una vez en la República Dominicana hubo un dictador que tenía una casa por allá trepada en una loma, y decían que las llaves de los baños y esas cosas eran de oro, y que si qué sé yo que era de oro, y que si el oro era de oro, yo no sé. Pero no era que todo era de oro. Aquí era todo de oro. Hermano, tan precioso que debió haber sido eso, ¿verdad?, en su tiempo. Así que algunas definiciones son importantes aquí. El área del templo, ¿ok?, no solamente era el templo como tal, habían otros edificios alrededor, lugares donde vivían los levitas y los sacerdotes, los lugares de donde se servía y se guardaban los utensilios. Más al lado hay un lugar donde entonces también Salomón hizo una casa, amén, que era el palacio de él también. Así que todas esas cosas estaban bien cerca unas de otras. Cuando dice el área del templo, pues hablaba de todos esos edificios, amén. El templo se tardó 7 años en hacer. Ese es el que vimos ahí en el versículo 38 que leyó la hermana Natalia. ¿Okay? Las otras estructuras que estaban ahí, más adelante, se tardaron 13 años más. En total fueron 20 años que Salomón estuvo construyendo todo este proyecto. ¿Okay? Algo bien importante que vemos aquí, ¿verdad? Hay una simbología importante aquí. 7 es un número que se usa en la palabra de Dios para representar aquellas cosas que Dios ha avalado o que Dios ha aprobado y que se hacen en el momento preciso y según lo que Dios ha dicho. Es un número que representa que todo está completo y todo está hecho tal y como Dios mandó. ¿Okay? Así que el número 7 de 7 años es representativo, es importante, no podemos dejar pasar. O sea que Dios estuvo en el asunto, es lo que quiere decir. Lo otro es que en el mes cuando empieza la obra, era el mes de Sif, literalmente Sif lo que quiere decir es esplendor, y realmente esa casa que se hizo en esos 7 años fue una casa esplendorosa, hermano, porque se quería honrar a Dios con todo lo mejor con lo que se le podía honrar según se conocía en ese tiempo, amén. Así que Salomón se dedicó, y lo primero que hizo de todo, porque hay algunos comentarios de esto de la Biblia que mientras más modernos son, más fallidos son, porque cuidado que la gente hoy son irreverentes con la palabra del Señor. Queriendo decir, Salomón estuvo 7 años haciendo el templo, un comentario esto para que usted vea, por eso usted tiene que cuidar con las cosas que uno lee por ahí, cómprelo donde lo compre. Salomón estuvo 7 años haciendo el templo, pero le dedicó casi el doble del tiempo para hacer su casa. Salomón estaba más enfocado en su casa que en el templo. Y eso no es lo que dice ahí. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón? El templo. Pero eso no lo mencionan los comentaristas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo el templo. Se tardó exactamente 7 años. El esmero de todas las cosas que dice, él no menciona en ningún sitio de esmero para hacer nada en su casa. El esmero todo lo dedicó a hacer la casa de Jehová. Pero la gente hoy a veces quiere saber más que lo que está escrito en la palabra del Señor. Se esmeró a hacer lo que Dios decía y lo que Dios le había puesto en el corazón, hermano. La evidencia de eso es que cuando vayamos a las partes paralelas, la semana que viene, cuando se dedica a la casa de Dios, que Dios se agradó de lo que hizo Salomón. Y dice que la presencia de Dios llenó el templo. Si Dios no hubiera agradado a Salomón, si hubiera visto Dios que Salomón tenía más el corazón en hacerle la casa de él que la de Jehová, ¿se cree que usted lo hubiera bendecido de esa forma? No, si Dios sabe más que eso. Así que la verdadera evidencia es que él le dedicó el tiempo. Lo puso por prioridad, como decimos nosotros que hay que servir al Señor. Ponerlo por prioridad. Cosas bien importantes que están aquí, hermanos, las vamos a mencionar rapidito porque en este asunto del templo se han escrito libros, volúmenes, de tanto detalle, tanta simbología, que apunta no solamente a ese periodo, que apunta a la época de la iglesia ahora y apunta al tiempo de la eternidad que vamos a estar con Cristo. Vamos a mencionar una que otra solamente aquí, por la cuestión del tiempo. Las piedras. Fíjense que estábamos leyendo, cuando leímos esa porción, dice que hay piedras, y piedras preciosas, y piedras talladas, ¿ok? Se mencionan todas por separado. Dice que esas iban para tirar los cimientos de la casa de Dios, los cimientos, o sea, la zapata. Se dice, ¿y por qué tanto detalle para unas piedras que iban a ser la zapata, que iban a estar debajo de la tierra? ¿Se fía? Usted va a pintarlo, usted va a empañetar bien chévere algo que está debajo de la tierra, pues si va a estar debajo de la tierra. Después eso va tapado, eso no se ve. Usted empañeta lo que se ve. De hecho, hay gente que a veces lo que le empañeta es el frente de la casa y le deja los lados en bloque. ¿Tú lo has visto? Dice, sí, porque como eso nadie lo ve. O hay gente que pinta la fachada y dice, la parte de atrás no se ve, pff, déjala así, ¿verdad? Y se despelleja todo y todo eso. Aquí no. Hasta las zapatas, las piedras estaban perfectas, hermano. Talladas a mano, porque era para el Señor. Bendito sea el Señor. Así que, en 1 Pedro menciona que el edificio de Dios, o sea, lo compara con la iglesia de Dios, se va edificando con piedras vivas. La iglesia de Dios, la casa de Dios se edifica con piedras vivas, y las piedras vivas somos nosotros, hermano. Así que, literalmente, cada una de estas piedras que se usaron en aquel templo, que se encajaban una perfectamente con otra, amén, y ya se hacían así, no era que se construían allí, las piedras se hacían por allá, con un tamaño, y ya las cortaban perfectamente y las traían una por una, cosa que cuando venían acá era como armar un rompecabezas. Esta piedra encaja con esta y la ponían ahí, quedaban al chavo, como dirían. ¿Cuál viene ahora? Viene esta otra piedra. Dice que la construcción se hizo en silencio. Allí no se oían martillazos ni fuetazos ni gente gritando. Todo eso se fue haciendo y todo eso fue quedando, mira, perfecto, una cosa con otra. Un adelanto de cómo era que Dios iría edificando la iglesia. Dios edificando la iglesia. ¿Cómo edificaba la iglesia? Añadiendo cada día los que habían de ser salvos. Pero la perfección de esas piedras es un paralelo de la perfección a través del Espíritu que Él espera de cada uno de sus hijos también. Y Dios nos ha dotado de su Espíritu para eso mismo, para vivir una vida santa, una vida que agrade al Señor, para ser piedras vivas, como dice 1 Pedro 2:5. ¿Ven? Bien importante. Así que de unas piedras que están todas sin forma, todas descascaradas, con una puya por acá, o amorfa, sin ninguna forma específica, así estábamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. No podíamos ser usados por Dios cabalmente. Pero cuando uno viene a Cristo, Él talla a uno. Y lo acomoda, y le pasa la lija, y lo talla por aquí, y le pasa el cincel y lo corta, y después lo pule, y todo eso da mucho trabajo y toma tiempo, hasta que queda la piedra según él quería. ¿Amén? Así son los creyentes, pero no tiene que dejarse tallar. Hay gente que dice, a mí me gusta esta esquina, me gusta esta esquinita, me gusta que este lado quede áspero, porque así soy yo. Así hay algunas personas que yo he escuchado decir... Yo soy cristiano, pero de momento, y le tiro un chajascazo a alguien. Pues Dios no le gusta eso. Eso es, pues Dios va a coger y dice, mira, dice, ah, deja la próxima vez que haga, ah, lo va a coger y le va a emparejar los dientes. Pero ¿a quién le gusta que le emparejen los dientes o que le enderecen los dientes? ¿Usted le han puesto braces? Yo tuve braces dos veces en la vida. Hermano, y uno se pone braces porque uno piensa en el futuro. Dice, ay, ¿cómo van a quedar los dientes después? Pero mientras tanto, mira, ahí tiene braces. Pero mientras tanto, mira, eso de estar ahí, de momento cuando tú vas a la cita y dicen, te vamos a poner estas gomitas esas, y esa noche tú no duermes con el dolor aquí por el cerebro, por todos lados, por los dientes, eso es lo más desagradable que hay. Entonces uno se baja y hace, ¿cómo no está? Pero tú no te gusta enseñar los dientes, pues si es un revolú ahí de alambres y cosas. Pero uno pasa por ese ¿verdad? Momento difícil, porque uno sabe que va a haber una bendición después. Pues así mismo hace el Señor con nosotros. Es desagradable, pero nos perfecciona, hermano, como esas piedras que las pulieron, las dejaron todas, mira, bien chévere, para que todas quedaran bien bonitas para la casa del Señor. ¿Okay? Ese edificio bien concertado que Dios menciona en Efesios, que estuvimos estudiando, ese edificio bien concertado que es la iglesia, requiere esas piedras bien hechas. ¿Amén? Gloria al Señor. Ahora bien, ¿cómo son esas piedras en la actualidad? ¿Okay? Esas piedras todavía existen, hermano. El templo no existe hoy. El templo de Salomón. Y después del templo de Salomón fue destruido. ¿Por quién? ¿Usted recuerda? Lo estudiamos aquí. ¿Por qué? ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor lo destruyó. Y después encima de eso hicieron otro. ¿Quién lo hizo? Esdras reconstruyó el templo. Y lo destruyeron después. Y encima de ese hicieron ¿cuál? Herodes hizo el templo, el tercer templo, ¿verdad? ¿Cuál falta ahora que se haga? Dice la palabra del Señor que va a haber otro templo también en el milenio. Ese no existe. ¿Y dónde usted cree que lo van a hacer? Donde originalmente estuvo este, hermano. Lo único que lo que hay allí ahora mismo es la cúpula esa dorada de los musulmanes, allí mismo en Jerusalén. Eso es otro asunto, claro, no vamos a enfocarnos en eso ahora. Pero hermano, si usted va en Jerusalén, en la parte de abajo, de donde está el templo, la pared de donde los judíos oran, el muro de los lamentos, detrás de eso hay un boquete así que se mete, y están las piedras, están los cimientos, están estas piedras que menciona aquí en Primera Reyes. Son estas piedras que vemos aquí. Usted piensa que esto es una pared empañetada, ¿verdad? Pero estas son las piedras, están encajadas una con otra, todas perfectamente encajadas, hermano. Esta línea que está aquí es la línea donde llegaba la tierra antes. Lo que pasa es que ahora la superficie del suelo, donde la gente camina, está bien arriba. O sea que las ciudades le construyen encima y encima y encima. Y cuando usted viene a buscar la parte primera, pues está 20 pies bajo tierra. Pues así pasa, aquí esto está como a 35, 40 pies bajo tierra. Pero estos son los cimientos de la casa de Jehová que menciona aquí en Primera Reyes capítulo 6. Y las piedras están, que usted las mira, y si usted no las fija bien, no le ve la línea donde divide una con otra. Y eso lo hicieron hace 3.000 años. A mano, porque querían hacerlo todo bien para darle gloria a Dios en todas las cosas. Amén. Así que todo eso lo destruyeron, hermano, pero los cimientos se quedaron para testimonio de que Dios hace que las cosas que Él manda hacer duren para siempre. Mira, literalmente 3.000 años lleva eso hecho allí, hermanito querido. Ahora bien, dentro del templo, que era más grande que el tabernáculo, claro, pues tenía una apariencia impresionante. Usted ha visto que todos esos detalles de cubierto de oro, los utensilios de oro, ¿okay? Estaban puestos para algo en específico, claro. No vamos a ir sobre los micro detalles aquí. Pero esto era lo que se entendía era el lugar santo. ¿Okay? Y por detrás de este velo que está ahí, estaba el lugar santísimo. Allá adentro era que estaba el arca del pacto. Vamos a ver en otra ilustración ahora para que usted lo pueda ver mejor. A ver si en esta que está, si aquí que está. ¿Qué? Esto es como si usted lo cortara así a lo largo, ¿verdad? Y lo pudiera ver por dentro. Este salón que está aquí, eso ahí, es este que vimos aquí. O sea que, como si lo estuviéramos mirando de aquí para allá, usted ve ese salón así para adentro. Y entonces, el velo, que es este que vemos aquí, esta tela que está aquí, estaría aquí en esta pared. Aquí, ¿okay? Detrás de ese velo está el lugar santísimo, que era donde estaba, entraba el sacerdote una vez al año. Allí estaba el arca del pacto, mira aquí, debajo de los dos querubines gigantes que están ahí. Esos dos querubines eran de madera, forrados con láminas de oro también. Y llenaban prácticamente este salón que está aquí, que era el lugar santísimo. Todo por afuera, todas las piedras, y por debajo todo el cimiento y toda la base, toda esa plaza era de piedras intercaladas unas con otras. Y habían otros edificios alrededor, por ejemplo este que está aquí, que le daba la vuelta alrededor, que tenía tres pisos, ¿okay? Y era donde se guardaban los utensilios del templo, los tesoros del templo y las provisiones que necesitaban para el templo, y también donde vivían los sacerdotes y los levitas para oficiar aquí en el templo de día en día. Afuera, que era lo que llamaban el atrio, ¿okay? Pues había como un recipiente, lo que van al mar, un gran mar, que era básicamente era como si fuera una piscina, como si fuera una olla gigante de agua. Habían otras también más pequeñitas aquí para llevar agua, y entonces había un altar de bronce, que ahí era que se quemaban los sacrificios de animales. Y esta agua del mar de bronce era para lavar. Los sacerdotes tenían que lavarse y había unas ceremonias que hacer. Gracias, Luis. Gracias. Y todo eso estaba puesto así. Entonces, esta era la entrada del templo y habían dos columnas aquí que vamos a ver de ya rapidito ahora. Se entraba por el atrio, entraba al lugar santísimo y lugar santo y lugar santísimo. Entonces, esto que está acá son unos altares de incienso, donde era el incienso que se ponía todo el tiempo quemando para honrar a Dios, según él había ordenado. Había unos candeleros, que son estos que se ven aquí, ¿usted los ve? Candeleros de oro. Entonces, había unas mesas, 10 mesas de oro, donde se ponían los panes de la proposición. Entonces, eran unos panes específicos sin levadura que Dios había ordenado se hicieran, y estuvieran siempre delante de la presencia de Dios para demostrar, amén, la disposición del pueblo en servir a Dios. Eso siempre estaban allí. Fueron los panes que una vez el sacerdote Ahitob le dio a David cuando él estaba huyendo de Saúl. Y fue allá a Nob y no tenían que comer, y entonces de lo único que había de comer en aquel lugar, dentro del tabernáculo, estaban estos panes. Y se lo dieron a David y sus hombres. Esos panes de allí. Y alrededor de ellos había una verja. Porque solamente este lugar, aquí en este patio, podían entrar los varones de Israel, judíos que estuvieran circuncidados, que hubieran cumplido con el pacto de Abraham. ¿Ok? No podían entrar mujeres aquí. Y aquí adentro solamente podían entrar los sacerdotes. Y aquí adentro solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Todo ese detalle de pa' aquí yo puedo y pa' aquí sí, pa' aquí yo no puedo, aquí y aquí a lo último solamente puede entrar una persona, era para ilustrar cuán separado estaba el hombre de Dios por el pecado. Por eso es que cuando Cristo dio su vida por nosotros y murió, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, el velo que separaba la presencia de Dios del resto de los sitios se rompió, y dice, ya no hay separación. Pero en aquel tiempo ese velo era una tela que tenía 4 pulgadas de gorda. ¿Usted imagina una piel, una tela gorda? Las telas no se miden por lo gorda que son. Usted las siente, ¿verdad? Mira esta tela aquí. ¿Qué tendrá de gorda? Tendrá un 16 de pulgada. Y cuidado si menos. Pero imagínate una tela de 4 pulgadas de gruesa. Está lloviendo, ¿verdad? Yo lo toqué aquí y dijo, espérate, está sonando. Ya no voy a ser que hubiera un jatón metido entre una ventana por ahí o algo. Fue un efecto especial, ¿vio? Está lloviendo y duro con viento para acá, ¿vio? Sí, es que afuera no se ve, pero parece que sí está lloviendo duro. Ok. Así que, hermano, este es el detalle. Mire, usted puede ir allí y ver los detalles, los tamaños más o menos los pongo aquí porque hay cosas que son importantes, pero claro, no vamos a ir a todo eso. Ahora, por dentro estaba todo cubierto con lámina de oro, y lo que no estaba cubierto con oro tenía piedras preciosas. Si usted quiere saber qué piedras preciosas, si usted va allá, capítulo 20 y el 21 de Apocalipsis, que le dice, la Nueva Jerusalén estaba cubierta con 12 piedras preciosas. Amén. Todas esas piedras formaban parte de aquí. Piedras preciosas. Las mismas piedras que tenía el sacerdote en el pectoral. ¿Usted recuerda cuando lo estudiamos? Tenía 12 tipos de piedras aquí. ¿Okay? Esas mismas piedras, pero claro, en mayor cantidad, eran las que estaban decorando el templo. Era una cosa violenta. Mire aquí. el otro corte, ¿verdad?, que se aprecia mejor así como en perspectiva, lo mismo, ¿vio? La entrada, el altar de bronce, el mar donde estaba el agua, los otros recipientes de agua portátiles, las dos columnas, ¿okay?, de bronce, eran huecas y por dentro se les ponía una lámpara y de noche alumbraban. ¿Okay? Era una cosa tremenda esta. Vio las piedras, todas encajadas unas con otras. ¿Okay? El lugar santo, cubierto todo de oro, y la escalera que llegaba al lugar santísimo. Ahí ve los querubines y el arca del pacto estaba aquí. ¿Okay? Así que eso era, todo eso le tomó a todo ese fracatán de gente, miles y miles, decenas de miles de personas, tomó 7 años hacerlo. Imagínense con el esmero que se hizo eso, como que era para el Señor, amén. Gloria a Dios. Así que toda esa piedra se cubrió de oro y se embelleció con piedras preciosas, hermano. Imagínense qué tremendo. Así una vez hablamos aquí, una predicación que preparamos en torno a las ventanas, ¿te recuerdas? ¿Te acuerdas? Que eran anchas por dentro y estrechas afuera, que había un propósito para eso, ¿ves? Recuerda, esas son las ventanas que le estamos mencionando aquí. Usted las ve bien anchas ahí, pero por fuera, ¿verdad? Aquí no le ilustra, ¿verdad? Aquí chiquititas. Pero por dentro se veían más anchas. Eso era para que pudiera entrar la luz, pero no pudiera entrar las cosas que no eran convenientes, ¿verdad? Esa es la parte espiritual de esta porción que estamos viendo aquí. Así que, como les dije, todo esta construcción se hizo en silencio. Todas estas piedras se cortaban por allá en otro sitio, según el plano, y se traían con mucha calma y se colocaban como si fuera un rompecabezas, hermano. Así que, ¿quién había diseñado el plano y se lo reveló a David? Dios mismo. Pues como se seguían las instrucciones, las piedras quedaban, hermano, encajadas unas con otras. ¿Ok? Perfectamente bien. De los artífices de allá de Fenicia, de Irán, uno de ellos estuvo solamente haciendo estas, por 7 años, haciendo estas dos columnas, hermano. Fíjate cómo quedaron eso. Tenían como 15 pies de alto, y entonces eran todas así de piedra, y encima la forró de bronce, y encima de eso la forraron de oro. Fíjense cuánta elaboración para terminar esas columnas solamente. ¿Ok? Así que, si ellos pasaron tanta cosa para un templo que era algo material, ¿cuánto más trabajo querrá pasar el Señor con nosotros, con nuestra vida, para ponernos de acuerdo a como Él quiera, hermano? Entonces, lo otro es que si todos estos materiales, pues, eran tallados, los materiales, claro, no podían impedir ser usados y tallados y preparados de la forma que Dios lo necesitaba. Así mismo debemos ser nosotros. Si Dios nos quiere usar, pues nos tiene que preparar, nos tiene que poner de acuerdo a cómo Él nos necesita. Nosotros tenemos que dejarnos. Amén. ¡Gloria a Dios! Así que estos son más detalles, hermanos, si usted quiere referirse a ellos, pues. Después pedir, pero para algunos hermanos que lo accedan al internet, pues les hemos puesto más detalle aquí. Muy bien, gloria sea al Señor. Ahora bien, esta es otra ilustración de cómo se veían los querubines, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que imagina un artista. La realidad es que los querubines como tal se describen en mejor detalle en el libro de Ezequiel. ¿Te recuerdas? Que mencionaba los querubines. Dice, oh Jehová, Jehová, tú que moras entre los querubines. ¿A qué se refería ese salmo? Pues a este. Que aquí tiene el arca del pacto con los dos querubines más pequeños y los dos querubines grandes, estos que están aquí. Y aquí ilustraría el día del año en que el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio allá adentro. Y toda esta superficie, piedra con madera encima, con la lámina de oro todo forrado en el piso. El piso también era de madera, era piedra con madera y con la lámina de oro encima, ¿no? Impresionante todo eso. ¿Ok? Así que hay mucho simbolismo aquí. Pero lo que basta decir, ¿verdad?, por el día de hoy, que Dios preparó todo esto, iluminando a David, incitando a Salomón, para que todo esto fuera un testimonio para las naciones, de que Jehová Dios es un Dios celoso, Jehová Dios es un Dios que también incluye en dentro de su bendición, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Gracias a Dios, porque aquí no hay ningún judío, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Y por eso fue que Cristo murió por todos los pecadores. Ahora, Cristo está edificando su iglesia, amén, por todos aquellos que son salvos por la fe en Él. Y lo va perfeccionando, como vemos aquí, para que podamos ser piedras preciosas dentro del templo de nuestro Dios. pero tenemos que dejarnos edificar, tenemos que dejarnos pulir, tenemos que dejarnos tallar. Amén. Bendito sea el Señor. Así que solamente más detalles, yo quiero ir a la parte final, gloria al Señor. Estos son más detalles de cada una de las cositas que están allí, los candeleros, la mesa de los panes, veo. Estas mesas eran de oro también, ahí estaban los panes de la profesión, los candeleros de oro también. ¿Ok? Así que puede referirse después, si quiere bajarlo del internet, ya en unos cuantos días estará puesto allí. Puede repasarlo y puede ver estos detalles. Ahora bien, vamos a la última porción, que es la parte importante. Fíjense que esta porción, que está en el capítulo 6, está en la Escritura como un paréntesis dentro de toda esta construcción que estaba haciendo Salomón. ¿Ok? Él va construyendo, mire qué interesante, vaya al verso 10 del capítulo 6. Dice, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, amén, de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y de momento dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, como que ya dejó de dar la historia de cómo iba la construcción, hubo una parada. Dios le estaba recordando algo importantísimo a Salomón en esta porción. Y ahí que está la porción que acabamos de leer al principio. ¿Okay? La vamos a reseñar aquí otra vez. Mire cómo le dice, con relación a esta casa que tú edificas, dice, tú estás haciendo una casa material, si tú anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, fíjate la parte, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que habí a David tu padre. ¿Cuál era la promesa que le había hecho Dios a David, el padre de Salomón? ¿Te recuerdas? Exacto, que si él guardaba su palabra, nunca iba a faltar un rey de su descendencia que se sentara sobre el trono, que le pudiera dar gloria a Dios y que Dios lo glorificara a él. Y él dijo, yo voy a cumplir esa palabra, pero hay una parte que tienen que cumplir ustedes. Y ahora tú estás haciendo este templo, como quien dice, no pienses que el hacer mi voluntad es hacer el templo nada más. Es ser obediente a lo que yo te mando a hacer. No solamente hacer el templo. ¿Por qué? Porque, hermano, es bien fácil hacer las cosas, bendice. Es bien fácil montarse un cajo y llegar aquí. Hoy, mientras más días pasan, más fácil es. Usted se monta en el cajo, le prende el aire, tiene gasolina, viene aquí y se sienta aquí. Eso es fácil. La parte que no es fácil es, Señor, aquí yo estoy para obedecerte. Yo quiero que tú me utilices a mí como tú quieres. Esa es la parte que no es fácil. Esa es la parte que mucha gente se resiste. Y esa es la parte donde mucha gente tropieza con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que confiar en mí, que yo te voy a proveer. Pero si la persona dice, yo me la voy a arreglar por mí mismo. Yo voy a jugar mi tiquecito de aquello, me voy a jugar aquí allá, o a jugar culeta, o a jugar topo, o me voy a comprar mi billetito, porque a lo mejor me pego, porque a lo mejor la suerte me sonríe. ¿A esa es la vida que tiene que vivir el cristiano? ¿O más bien debe ser, yo voy a confiar en ti, tu voluntad es la que me ha agradado, oh Señor, yo te voy a obedecer a ti, y yo voy a confiar de que tú me vas a suplir mis necesidades. Y yo no voy a recetar a mí mismo, yo voy a esperar que tú seas el que vengas conmigo. Pero algunas personas no quieren creer eso, de que Dios va a suplir. Busca primero a Dios y Dios te va a suplir. Algunas tropiezan con la palabra. Entonces no se puede cumplir esta voluntad de Dios. Pues entonces si no quieren ser fieles a Dios, pues entonces Dios no puede ser fieles a ellos. Y posiblemente se están congregando, que equivaldría a Salomón está haciendo la casa. Pero eso no es lo más importante. Por eso es que interrumpe el narrador aquí, el relato de la construcción, y dice, Salomón, acuérdate el mandato de Jehová. Si tú me obedeces, yo siempre voy a estar contigo. Y después que termina ese relato, sigue con la otra parte de la descripción que acabamos de ver. Importantísimo entonces, hermano, ser obediente al Señor. No solamente en las cosas materiales, sino serle fiel con toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que esa gran promesa a la que se refería era que Dios siempre iba a estar con él y siempre iba a haber un rey allí. Ay, hermano, pero más tarde. Usted sabe la historia, más tarde, hermano. es que es una cosa que a veces uno se impacta, porque mira, usted va a ver, él hace el templo y Dios habita ese templo, la presencia de Dios allí. Oye, después se olvida el hombre de Dios también. Yo no explico eso. A veces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Sabe? Que viendo a Dios allí, hermano, ¿usted ha visto a Dios alguna vez? No. Pero allí estaba la presencia de Dios en ese templo, hermano. Y de la nube de humo de la presencia de Dios llenaba el templo, hermano. Y la gloria de Dios estaba allí. Decía que los sacerdotes no podían entrar. Esos primeros días cuando se inauguró el templo, no podían entrar porque Dios estaba allí manifestándose, hermano. ¿Sabe lo que es eso? Para después decir, no me acuerdo de eso, a mí se me olvidó todo eso. Porque ahora yo le estoy sirviendo a los bueyes y le estoy sirviendo a los muñecos. Y más adelante, él tropezó con un montón de cosas. Esa parte la vamos a estudiar también porque es importante ver qué fue lo que le pasó a Salomón. ¿Qué queremos decir con esto? Que Salomón no cumplió la parte de ese pacto que acabamos de ver ahí. ¿Y qué pasó después con los reyes? Cada día se va a ver la historia. Vino fulano, murió fulano, y vino fulano, rey muerto, rey puesto. Y decía, fulano hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. De vez en cuando Dios tenía misericordia y ponía a reyes como Ezequías, como Josías, como Joás, como Amasías. Yo creo que hasta ahí. El resto no vale la pena ni mencionarlo. Yo, Acab, no quiero hablar de Acab. Roboam, Jeroboam. Roboam fue el segundo, después del hijo de Salomón. Hermano, la cosa empezó por ahí para abajo, a dar tumbos para abajo. El templo estaba allí. Pero ¿de qué servía el templo si el corazón del pueblo no estaba en agradar a Dios? Empezando por el rey. ¿Vio? O sea, estaba el templo, pero no estaba la voluntad de obedecer a Dios. Así que, como dice la palabra, obediencia quiero y no sacrificio, que es lo que Dios demanda. Importante. A ver, ahí vemos a Salomón ofreciéndole sacrificio a un buey. Y a un montón de cosas más. Vamos a ver después por qué es que eso fue así. ¿Cómo fue que llegó a parar así? ¿Eh? Así que lo que pudo haber sido la gloria de Israel, aún hasta este día, hasta 3.000 años hasta hoy, lo que pudo haber sido la gloria de Dios expresada a través de esos reyes, nunca pudo ser completa. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron la parte del acuerdo con Dios. Y hoy en día para nosotros los cristianos hay una parte de un acuerdo también. No tiene que ver con nuestra salvación. La salvación fue comprada por el Señor Jesucristo ya. Parte que tiene que ver es que hay una bendición de Dios en uno ser obediente, y si no lo es, pues entonces Dios no puede cumplir su parte, porque Él no va a hacer algo que está en contra de lo que Él dijo que iba a hacer. Y por eso hay que ser obediente al Señor. Hay que pagar un precio, hay que dejarse tallar como estas piedras, ¿vio? Para uno poderle darle gloria a Dios. Muy bien, vamos a algunas aplicaciones. Necesitaba que pudiéramos estar ahí mucho tiempo, pero yo creo que hemos podido hacer lo que queríamos hacer a través de la palabra. ¿Ok? Cuatro cositas bien importantes, y con esto resumimos. Para servir en la obra de Dios, hay que prepararse. Claro, hay que prepararse físicamente, pero más importantemente hay que prepararse en el espíritu. Hay que estar dispuesto a. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en la preparación, paralelo en la preparación que hizo Salomón para el templo. Antes de empezar a construir, él dijo, déjame yo hacer una lista de las cosas que yo necesito. Cuando el Señor Jesucristo relató en su parábola, diciendo, aquel señor que va a hacer una torre, ¿te recuerdas? ¿Qué tenía que hacer antes de hacer la torre? Ver a ver si tenía con qué terminar la torre. Porque si la dejaba a mitad, ¿qué iba a pasar? La gente se callaba. Él dice, mira, él se empezó a hacer una torre. Mira para allá, empezó a hacer una torre ahí tan grande y al final se quedó pelado. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Para eso se pone a hacer la torre. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Mira para allá. ¡Qué hechón! Y nunca la pudo terminar. Claro, es una parábola. No todas las cosas se aplican a la vida cristiana en realidad, pero el paralelo que tiene que ver es que hay un precio que pagar para uno poder honrar al Señor, y es lo que queremos ilustrar aquí. ¿Ok? Hay que dedicarle el tiempo y la prioridad adecuada, como que Él dedicó a su Hijo unigénito para salvarlos a nosotros. Bendito sea el Señor. Segundo, hay que reconocer las limitaciones. Nadie de Israel sabía tallar madera. Nadie de Israel sabía tallar piedra. Pues, ¿qué iban a hacer? Pues había que buscarlo. ¿Quién los tenía? Irán los tenía. Pues, ¿qué dijeron? Vamos a donde Irán a buscarlo. Y fueron y lo buscaron. ¿Cuánto vale todo eso? Pues valía un precio. ¿Qué hizo Salomón? Pagó el precio y buscó a alguien que lo ayudara a hacer la obra de Dios. Así somos nosotros. Nadie de nosotros puede hacer la obra de Dios solo. Tenemos que ser ayudados por los hermanos. Y cada cual Dios le ha dado diferentes talentos. Lo que no sabe hacer tú, lo sabe hacer el otro. Y tenemos que ser honestos para decir, yo en esto no lo sé hacer y me queda malo. Pero mi hermanito que está aquí al lado es excelente en estas cosas. Y el mismo hermanito, viceversa, dice, yo no sé hacer lo que mi hermano sabe hacer acá. Entonces, por eso la palabra dice, cada uno somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Y entre todos, pues no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son orejas. Pero hay de todo. Y entre ahí se hace el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Otra cosa bien importante. La obra es del Señor. Salomón tenía que saber que el templo que le estaba haciendo era para honrar a Dios. Era para honrarse a él, para que dijeran, ¿qué tronco de templo hizo Salomón? Era para que dijeran, gloria a Dios. Ese templo habla de quién es el templo. ¿De quién era el templo? De Jehová Dios. ¿Okay? Todo lo que usted haga, hay que hacerlo como para el Señor también. Y por último, cuando vino la desobediencia, el templo estaba allí todavía. ¿Pero qué iba a decir? Ay, yo Jehová Dios, por este templo tan lindo que me han hecho, yo me voy a hacer de la vista larga que ellos son desobedientes. No funciona así. Hay personas hoy día que tratan de llenarle los ojos a Dios así. Hacen las cosas al revés, de momento se portan bien un tiempo. ¿Usted lo ha visto? A lo mejor antes de conocer a Cristo era así. Llegó Cuaresma. No se come carne los viernes, pero yo no como carne en la Cuaresma entera. Hay gente que decía, ah, ese es el más tremendo de todo. O llegó Cuaresma, pues yo no fiesteo. Cuaresma, yo no me fío. ¿Vio? Me pongo un traje saco, de esos bien pelú por dentro, un traje saco, y me voy por ahí. Y me majo una soga en la cintura. Pues la Cuaresma son 40 días, y los otros 325 o 326 del año, soy un malandrín completo. Y así vive la vida, y era de año tras año, de otro año, en esto mismo. ¿Será suficiente decir, Señor, mira mi hipocresía de estos 40 días? Por lo tanto, los otros 325, pues me voy a portar como a mí, como yo realmente soy, como un malandrín que no conoce al Señor. El templo no era suficiente. Para honrar a Dios verdaderamente, no solamente era el templo era de menos. Era con la misma intención de dedicación que se sirvió a Dios al hacer el templo, tenía que seguir al oficiar en el templo todo el tiempo de nuestra vida. Y eso fue lo que faltó allí. Se hizo el templo y después de eso, poco a poco se fueron olvidando de Dios. ¿Sí? Así que Dios quería que el pueblo, y Salomón empezando, tuviera compañerismo con él, que fuera amigo de Dios, que le obedecieran y que hicieran la justicia de Dios, o sea, que dieran un buen testimonio entre todas las naciones. ¿Sí? Así que esas cosas no ocurrieron necesariamente así. Por eso usted va a ver el resultado, eso lo vamos a empezar a ver la semana que viene, cuando vayamos capítulo 8 en adelante. ¿Ok? Una porción paralela a este, y con esto terminamos el último verso, Mateo 23, 23 al 24. ¿Qué dice? Recuerda, esta es la parte que el Señor Jesucristo le reprocha a los fariseos. Le dice, escribas y fariseos hipócritas, le dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, las hierbitas. Dicen, me gané 3 gramitos de comino, lo voy a sacar 0.3 gramos, que es el diezmo para Jehová. Algo insignificante, que era así, un pellizquito así. Esto yo no puedo comer porque esto es de Jehová. Y lo ponen ahí. O sea, eran tan minuciosos para diezmar las cositas que casi ni se podían ni contar. Pero la parte más importante, dice, y dejáis la parte, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como dice, había que diezmar la menta. Pero había que hacer justicia, había que vivir por fe y había que hacer misericordia también. Como que dice, ustedes hicieron el templo, pero ¿y su vida por fe que me agrada a mí? ¿Dónde está? Había un tronco de templo en ese tiempo de Herodes, los tiempos que estaba vivo el Señor Jesucristo aquí, su ministerio aquí. Un templo espampanante. pero no había nada que agradara a Dios entre ellos, excepto unas cuantas personas. Como dice, cuelan el mosquito, como dice, filtran el mosquito y más allá se le pasa el camello, como quien dice. En el sedazo filtran los mosquitos, pero los camellos pasaban. ¿Cómo es posible eso, un mosquito así, un camello así de grande? ¿Verdad? Como dice, tienen dos varas para medir las cosas. ¡Amén! Bueno, semana que viene seguimos. La semana que viene vamos a tener también dos estudios en uno, ¿ok? Porque los temas son bien parecidos. Vamos a ver el estudio 43 y el estudio 44 en esos capítulos que están aquí abajo, del 8, 9 y 10 de aquí de Primera de Reyes. Dedicación del templo, porque ya el templo se completó y ahora ¿qué me falta? Falta dedicarlo. Y entonces, ahí en adelante, próximo, vamos a hablar de el esplendor y la prosperidad de Salomón. Y vamos a ver a Salomón en toda su gloria. ¿Amén? La gloria que Dios le dio, claro está. Así que vamos a estar en esos tres capítulos, léalos. Y la semana que viene, Dios mediante, estamos aquí, los vamos a estudiar también. ¿Amén? Ahí vamos a Salomón, mira, bien contento, ¿verdad? Pero tenía que seguir de esa misma forma, gloria a Dios, sirviendo al Señor de corazón. Vamos a ver qué fue lo que le pasó más tarde. ¡Gloria a Dios! Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, algo que faltó, algo que no entendió. ¿Está bien? Gloria a Dios. Bueno, pues qué bueno. Pues hermanito, les invito entonces a que estemos de pie, para entonces así ser el despedido. Mire, ya acampó, parece. Ya que eso fue como un chubasco así, de efecto especial. ¿Verdad que yo sabía cuándo iba a caer y toqué aquí? Gloria sea el Señor. Le damos gracias a Dios por Marilia que estuvo con nosotros aquí. Amén. Qué bueno. Y gracias a todos que pudimos estar aquí en esta hora. ¿Algún hermanito querido que nos quiera despedir en oración? Y que vayamos con bien a nuestras casas por ahí, tranquilos. Hermanita Sara. Va a orar. Vamos a orar con la hermana Sara.
Señor, gracias por esta noche. Gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos siempre que tenemos que ser obedientes, Señor. Y que tenemos que guardar tus mandamientos y tus estatutos y tus decretos, Señor. Y que debemos ver las cosas, Señor, como tú las ves, con la misericordia que tú las ves, Señor.
Amén.
Para con el que hay que tener misericordia, Padre amado. Y justicia, que tú siempre tienes justicia con los santos tuyos, Señor.
Amén.
Que tú nos des y nos pongas la mirada, Señor, en quiénes son esos santos tuyos siempre para que podamos orar por ellos, Señor.
Amén.
Y soportarlos con la oración o con lo que podamos, Padre amado, pero que tú nos des siempre el discernimiento de ver y de ser parte de ayuda en tu obra, viendo los que realmente hay que ver para ayudar, Señor.
Amén.
Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestras casas de la misma forma que nos trajiste, con bendición, Padre amado. Y te suplico en gran manera, Padre amado, que nos ayudes a ser obedientes a ti.
Amén.
Y que nos muestres, Señor, en nuestros sueños, en nuestra casa, en nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, todas las formas donde estamos fallando, Señor. Porque es la única forma que podemos corregirlo, Señor amado. Si no lo vemos, pues de nada vale que lo hayamos escuchado aquí, Señor. Pero muéstralo para que podamos ser obedientes en todo, Señor, y estemos dispuestos a dejar lo que hay que dejar, Señor, y hacer lo que tú quieres. Te Amén. Pedimos, Padre amado, por los que faltaron, que tú los fortalezcas, Señor, en la fe, o los fortalezcas en su cuerpo físico, Señor, y que tú los guardes, Señor, de todo mal.
Amén.
Y que siempre podamos estar confiando en ti, ellos y nosotros también, Padre amado, de que tú estás con nosotros. Y te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien, guíen con calma y nos vemos el jueves. Recuerde que el jueves nos congregamos para orar, este jueves. Así que venga para acá para orar juntos. Amén. Que Dios me les bendiga.